Hoy queremos animar una discusión en torno a esa derecha tan marcada. Yo no la voy a llamar extrema derecha, pero me parece que sí es una derecha muy, muy drástica que surge en el mundo y que está representada por personajes como Nayib Bukele, como Donald Trump, como Javier Milei, que en estos momentos son inmensamente populares en todo el globo y que, bueno, suscitan el interés en muchísimos países de desarrollar movimientos semejantes a los que ellos encabezan en sus naciones. Está con nosotros Lisa Zanotti, quien es profesora asistente de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Ella es investigadora en el Laboratorio de Estudio de la Ultraderecha y ha desarrollado estudios de política comparada enfocada en el populismo y su radicalización en Europa Occidental y en América Latina. Bienvenida, Lisa. Gracias por estar hoy con nosotros y tomarte tiempo para platicar con nuestra audiencia guatemalteca y, debo decirte, también ubicada en muchos países del mundo.
No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti, Juan, y a Claudia también.
Con nosotros también se encuentra su compañero Pedro, que te va a entrevistar también. Lisa, empecemos por lo principal. ¿Qué definimos como ultraderecha? ¿Derecha dura o nuevas derechas? ¿Hay una definición ya que te permita matizar y diferenciarlo?
Sí, mira, nosotros en el laboratorio de la ultraderecha nos referimos a esta nueva derecha más radical, digamos, con el término de ultraderecha, porque es una derecha que claramente es ideológicamente más radical de la derecha, digamos, convencional, a la que estamos acostumbrados, digamos, y tiende a politizar temas que son temas recurrentes, que son bastante homogéneos globalmente, que son temas de la seguridad, ley y orden, y el tema, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, de la inmigración, ¿no? Entonces, son contrarios a esta inmigración masiva, sobre todo en Europa, esa inmigración más islámica, ¿no? Porque tienen un miedo, digamos, cultural a ser reemplazados, ¿no? Por diferentes culturas que ya no son las europeas o las estadounidenses, dependiendo del país, claramente. En América Latina sí hay un gran enfoque en la seguridad, pero también un gran enfoque en discriminación, digamos, de minorías que son prevalentemente minorías sexuales, o, digamos, un fuerte énfasis en los roles de género tradicionales, ¿no? Como que esas son las características que comparten más o menos las experiencias de ultraderecha en América Latina.
Lisa, ¿qué tal? Buenos días, soy Pedro.
Sí, hola, buenos días.
Mira, yo veo que esa definición que estoy leyendo de vuestra página también está en la ultraizquierda, con lo cual se puede caer en lo que te voy a preguntar ahora. Si hay una obsesión por la seguridad es en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, no por la migración, pero sí por la seguridad. No se corre el riesgo, y esta es la pregunta, ¿no se corre el riesgo de empaquetar en esa extrema derecha lo que Juan Luis ha dicho? Milei, que es un liberal, no es de una extrema derecha, es un liberal. Bukele, que es un populista, que además surge de una marcada izquierda, como es el FMLN. Y Bolsonaro, que yo sí creo, no lo ha citado Juan Luis, o Trump, que yo sí creo, en el caso de Bolsonaro, que es una persona de una derecha marcada, o si quieres llamarle una ultraderecha. Pero son tres personas muy distintas, con tres ideologías muy diferentes, que al querer unirlas en torno a un tema de seguridad que comparte también la ultraizquierda, a lo mejor no caemos en la puridad terminológica de las cosas. ¿Qué opinas de esta reflexión?
No, a ver, claramente los ejemplos que has dado son líderes muy diferentes y claramente dependiendo del contexto hay variaciones, digamos, a esta ideología que son las centrales, ¿no? Que si queremos hablar, no es en términos de política, pero en términos de ideología, son el nativismo y el autoritarismo. En América Latina el autoritarismo en términos no de régimen autoritario, pero en términos de pensar que la sociedad debe estar ordenada de cierta manera. Es compartido efectivamente por, digamos, ejemplo de izquierda radical, Pero claramente, si vemos la izquierda radical, digamos, si queremos llamarle así, en perspectiva más comparada, vemos que hay ejemplos también, como Podemos en España, que claramente no hace énfasis en esos temas, ¿no? Mientras si miramos todos los ejemplos de derecha radical, sí hacen énfasis, sí son autoritarios en ese sentido, sí quieren, tienen una idea de cómo la sociedad debería ser ordenada, ¿no? Entonces, claramente, o sea, Milei, Bolsonaro y Trump y José Antonio Kast en Chile y Bukele en El Salvador son personajes muy diferentes que tienen ideologías asociadas que son muy diferentes. O sea, Bukele claramente es mucho más populista que José Antonio Kast en Chile, y también yo diría del mismo Bolsonaro en Brasil, ¿no? Pero claro, el populismo es una ideología asociada, no es la ideología, digamos, central con la que se define la ultraderecha, ¿no?
¿Y con qué ideología central se define esa ultraderecha?
Pues que todos los ejemplos de ultraderecha que nosotros observamos en el mundo se definen básicamente por el énfasis en dos ideologías, que son el nativismo, o sea, esta idea que el Estado debería superponerse exactamente a la nación, y cualquier otra cosa, digamos, persona o idea ajena es un peligro porque pone, digamos, en riesgo la homogeneidad de la nación. La nación debería ser siempre homogénea culturalmente. Por eso se traduce claramente en política antimigración muy radical, ¿no? Pensamos en Europa. Y el autoritarismo, como le dije antes, el autoritarismo es social, es esa idea que la sociedad debe ser ordenada de cierta manera y cualquier, digamos, evento o persona que llegue a romper este orden se tiene que castigar seguramente, severamente. Y ahí viene todo digamos, el énfasis en políticas públicas, digamos, de mayor seguridad, pero también viene el énfasis en política pública de, por ejemplo, un rol determinado para la mujer en la sociedad y un rol determinado para minorías cívicas, digamos, pueden ser sexuales, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Entonces yo diría que con mayor o menor énfasis, estas dos características tienen que estar presentes para que un partido, un líder sea calificado como de ultraderecha y claramente, como decía Pedro antes, después, dependiendo del contexto, se le agregan ideologías que llamamos adicionales, como pueden ser el anticomunismo, como puede ser el neoliberalismo, como puede ser el populismo
O cómo puede ser, por ejemplo, llevar adelante una agenda cristiana extrema. Esto que
el
estoy viendo,
conservadurismo,
eso
claramente,
que ahora
sí.
mismo estoy viendo en Alabama, por ejemplo, en el pleito contra la fertilización in vitro, que se vuelve realmente una cosa pues espeluznante y que incluso muchos conservadores estadounidenses, Trump incluido, salen a decir, ah, no, 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 creo que sí, ya estamos llegando a un extremo, que ya no se pueda ni siquiera realizar fertilización in vitro. Era un asunto incluso extremo para los extremistas. Pero lo que yo quería preguntarte era si tú dijiste dos rasgos, búsqueda de homogeneidad en la población o más bien hegemonía de del grupo social que siempre ha tenido el poder, mantener esa hegemonía en países que tienen diversidad étnica. Y por el otro lado, autoritarismo, como los dos grandes rasgos. ¿Es esa ambición de hegemonía étnica o hegemonía cultural la que lleva a estos señores de la ultraderecha o de la derecha extrema a ser antiglobalistas? ¿Cómo entenderías tú este rasgo de antiglobalismo que a mí me choca un poco en el sentido que va en contra de su ideario de un comercio libre y ampliado, ¿no?
Claramente, el rasgo, digamos, nacionalista, étnico o nativista, como se le quiera llamar, es esta idea de, por ejemplo, el eslogan de Trump, Make America Great Again, es un poco eso, ¿no? Es como la existencia de una cultura, digamos, estadounidense que tiene que preservarse de la invasión, entre comillas, de, por ejemplo, migrantes de Centroamérica. De migrantes de origen islámica, ¿no? Entonces, esta
Él dice que quiere
superioridad.
migrantes de Escandinavia, que no quiere morenitos como nosotros.
Exactamente, un poco eso, ¿no? Es como esta idea de querer preservar una idea de nación que Obviamente la nación es un constructo social, o sea, la nación de por sí no es algo que podemos tocar, no existe, diría alguien, ¿no? Pero claro, la idea de querer preservar esa pureza, digamos, étnica y nacional al mismo tiempo, ¿no? Y claramente eso tiene correlatos por algunos líderes, porque no para todos, en términos después de su actitud en campo económico, ¿no? Y como decías tú, algunos de esos líderes tienen, digamos, propuestas de políticas públicas más bien proteccionistas en sus países, ¿no?
Yo veo, Lisa, sin estar en desacuerdo sustantivo contigo, veo que esto es un movimiento, si hay naciones multiculturales son las europeas y la propia norteamericana. Es evidente que hablar de naciones monoculturales en Europa o en Estados Unidos es un absurdo. Ahora, ¿qué veo yo en esta derecha marcada? O si quieres ultraderecha, pues le denominamos así. Yo veo que lo que no quieren estos liderazgos es que la nación jurídica y la nación cultural sean más afectadas de lo que ya son. Pero esto enlaza con otros pensadores como Huntington y su choque de civilizaciones. Es decir, ¿qué no quieren los europeos? Lo interpreto yo. ¿Y qué no quiere Trump? Lo interpreto yo. Que la nación multicultural que ya tienen sea multiculturalmente más invadida. Y esto confronta a civilizaciones, particularmente la islámica, hay que decirlo, y étnicamente los negros, hay que decirlo, o en este caso de Estados Unidos, los latinos, lo que no quieren es más multietnicidad y multiculturalidad, porque eso rompe el Estado cohesionado. Es en ese ámbito de más de lo que hay, porque lo que hay es innegable, que Trump diga "Make American again" o "Make great again", pues sí es
Maga,
multicultural, o sea, más
decile
multicultural,
maga.
exacto, más multicultural que es Estados Unidos, hay que negarlo. Ahora, quizás no quiera más. ¿Es ese plus o crees que es hacer una nación culturalmente homogénea que creo que a estas alturas es mucho pedir, ¿verdad?
Pero solo le añado un ribete a lo que está diciendo Pedro, que me parece una buena pregunta. ¿Es que lo que está en riesgo con este crecimiento de las minorías, por ejemplo, en Estados Unidos, es la cohesión de la nación o es en realidad la hegemonía de los blancos como etnia o como grupo étnico?
Yo sinceramente creo que a Trump le importa muy poco de la cohesión de la nación y lo que le importa es movilizar ciertos sectores. A ver, ¿cuál es el discurso? El discurso es que los estadounidenses de verdad están perdiendo poder en su propia nación. Entonces, esto moviliza a ciertos sectores de la población, que son los sectores más bajos en la escala, digamos, económica, ¿no? Socioeconómica. Que antes históricamente, digamos, en la mayoría no votaban, pero podían eventualmente ser, digamos, objeto de atención del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, este discurso yo no creo que sea para aumentar la cohesión social. Yo creo que, como decías tú, Juan, hay algo ahí de querer preservar el poder, sobre todo económico, de una clase cultural y social bien definida, que son los blancos, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo. Eso.
A mí, la verdad es que estamos definiendo los rasgos de esta ideología que se va a acompañar de ideologías adicionales, como ya nos dijiste, es el populismo, la esencial. Pero quisiera entrar ya a los ejemplos que hemos visto en América Latina. Tú y yo hemos compartido lecturas y creo que uno de los líderes también que son emblemáticos está allá en Europa, en Hungría, su presidente que está agitando estas ideas. Quizás definir estos líderes nos define también sus votantes, porque eso es lo más importante. Darnos cuenta
Sí.
por qué estos líderes que de un momento a otro salieron con ideas como hagamos grande a América de nuevo, encontraron el 51, el 52% en Estados Unidos de un electorado que suponíamos educado, de un electorado que suponíamos con vocación democrática. ¿Por qué encuentran eco allí? Y luego pues nos vamos a los ejemplos que tenemos en América Latina. Guatemala no entra en ellos, pero ciertamente hemos visto a partir de ciertas alianzas de partidos identificados como derecha, de varios de esos rasgos, sobre todo la religión.
Sí, mira, en nuestro proyecto nosotros, además de analizar, digamos, el discurso y la política que propone este líder, también nos fijamos solamente en América Latina, pero tengo datos también de Europa, en la característica de los votantes. ¿Quiénes son los que votan a ultraderecha, ¿no? Y yo diría que las características van un poco de la mano con las características ideológicas de los líderes, ¿no? Tienden a ser, digamos, tienden a rechazar en mayor medida la inmigración. Tienden a ser más autoritarios en términos, como le dije antes, en términos social, o sea, preferir medidas más duras contra la criminalidad, apoyar medidas como, por ejemplo, que el ciudadano pueda llevar armas, ¿cierto?, para defenderse, y toda esa serie de medidas. Y la cosa a lo mejor más preocupante que encontramos es que tienden a tener apoyo más, digamos, un apoyo menor a la democracia, al régimen democrático, con respecto a la gente que nos vota para la ultraderecha, ¿no? Y eso, por ahora tenemos como datos de 4 países, que son Argentina, Brasil, Chile y El Salvador, y eso es común a todo el voto de ultraderecha. Esas, digamos, apoyo a la democracia más débil, digamos, ¿no? De esta persona.
¿Vos, en Milei ustedes ven rasgos de autoritarismo o solamente de una, a ver, de una determinación necesaria para llevar adelante unas políticas que van a contrapelo con la cultura establecida durante muchos años de administración de los peronistas? Digo, poner en práctica el cambio no se puede siendo blandengue, pues, cuando tú tenés que luchar contra una estructura, sobre todo burocrática, que está establecido por muchos años. ¿Tú ves rasgos de autoritarismo?
Sí,
ves
sí, por
rasgos
autoritarismo,
de determinación.
Si por autoritarismo entendemos lo que le dije antes, como es la visión de la
el
sociedad
Estado
ordenada de cierta manera, yo creo que sí. O sea, Milei habla muchísimo de libertad, pero claro, pero es contra el aborto. Entonces, por ejemplo, como lo conversamos antes, hay esas ideologías que se van digamos, a mezclar con el autoritarismo, que pueden ser el conservadurismo en este caso, que hacen que Milei y sus seguidores también tengan una visión de la sociedad bien determinada, con cierto grupo que tienen que estar arriba y cierto grupo que tienen que estar abajo, ¿no? Eso a mí
y que
me
el
parece,
Estado no.
Me parece
lo
claro.
Lo que veo yo también es un ataque directo hacia el Estado. El Estado
sí.
El Estado no le sirve a la gente y prácticamente coloca a sus votantes coloca al Estado como enemigo de sus votantes, y eso cala muchísimo, decir la casta, el político de antes no sirvió, miren cuántas democracias o cuántos presidentes hemos elegido democráticamente, entre comillas, pero finalmente ahí tenemos a las maras que nos están amenazando cada día. Es mostrarle al ciudadano, al votante, que el Estado en realidad no sirve para nada, y cree que erigirse ellos como la figura que van a crear, yo no sé si un nuevo Estado o un nuevo orden de administración que va a complacer a la sociedad.
Ah, en el caso de Milei, hay 3 ideologías asociadas que son muy fuertes, que son el populismo, como lo decías tú, todo este discurso como anticasta y antiperonista, principalmente. 2, el anticomunismo. Milei en discurso anticomunista marca muy alto, también en comparación con otro líder de América Latina, y el neoliberalismo, que yo creo que es tan fuerte como las otras 2 ideologías, digamos, más centrales. Entonces, yo diría que en el caso de Milei tenemos este correlato de 4 ideologías que son muy fuertes, que son el autoritarismo, el neoliberalismo, el anticomunismo y el populismo, todo ese discurso antiperonista y anticasta, y un poco que se vayan todos, ¿no? Porque yo soy diferente, y ese es un discurso clásico populista.
Ahora, Elisa, por ejemplo, el tema de la casta lo saca un partido de izquierdas en España, como es Podemos. No sé por qué se lo
De
tenemos.
hecho, sí, el tema, o sea, el populismo puede ser un populismo de izquierda o de derecha, populismo como división entre pueblo puro y élite corrupta, es un populismo que puede
Hugo
perfectamente
Chávez
ser
era el
usado
papá de los populistas.
a
Sí,
dos
bueno,
populistas, a la izquierda y a la
yo
derecha.
opino
De
que.
hecho, el término casta, como se usa por primera vez, lo usa por primera vez el Movimiento 5 Estrellas en Italia, y después Podemos en España. Entonces, un término, el anticasta, digamos, es un término que nace, si queremos, en la izquierda política, pero también se pega después a líderes o partidos de derecha. Digamos que el
Sí,
anticasta se enmarca en todo un discurso antielitista más amplio, ¿no?
exactamente.
Antiel.
Por eso adjudicarlo a la ultraderecha creo que
No, no, pero
no.
el populismo no es un rasgo definitorio de la ultraderecha,
No, no,
ojo.
no, digo el término casta. Luego yo creo que, bueno, yo no opino que hay populismo de derecha e izquierda, hay populismo. Y la derecha y la izquierda es otra cosa. Si no creamos un espectro tan amplio, son como estos partidos de centro derecha y centro izquierda que nunca sabe uno dónde están. Ahora, por ejemplo, Milei se define liberal. Que esté contra el aborto, pues es un derecho. Yo soy antiabortista, yo, por ejemplo. Y creo que Claudia también. Y no estamos en el mismo espectro político. Es decir, ser contraabortista no significa ir contra el progreso. Sencillamente es una defensa de la vida entendida desde un punto de vista, igual que los proabortistas entienden los derechos de otra manera. ¿No
Pero
será, y esta es la pregunta, Lisa, no será que endilgamos cuestiones que damos por sentadas que tienen que ser así? Y quienes opinan lo contrario los tachamos de ultras o de conservadores. Bueno,
no,
a mí no me gusta que maten
yo
a
me baso en
nadie y
evidencia
también soy
empírica, o
anti
sea,
pena
yo
de muerte,
no,
¿verdad?
claramente somos todos personas y tenemos nuestras ideas, pero yo me baso en evidencia empírica y con respecto a Milei, si tu ideal principal es la libertad. Tú no puedes tener libertad a la carta, porque si tú te defines un ultraliberal, tú mismo, entonces tiene que ser, supuestamente eres liberal en todo, ¿no? No solamente en la economía, sino el tuyo es un liberalismo solamente económico. Y eso yo no estoy dando ningún juicio de valor, estoy diciendo que es liberal en algunas esferas, pero eso es anarcocapitalista a lo mejor solamente, no es liberal, pero no se puede definir un liberal, porque un liberal es liberal. Supuestamente en todas las esferas, ¿no?
Lisa, hoy me sorprendió ver esa nota de los 65 premios Nobel científicos que le dirigen una carta a Milei diciéndole que es, bueno, que es terrible que cese el financiamiento del Estado para la investigación científica y que pretenda dejarlo solamente en manos de lo privado. El mundo entero, en realidad, los grandes avances científicos se han dado gracias al financiamiento de los estados. Pero dejemos a Milei por un ratito y vayámonos con Bukele, que está más cercano de los guatemaltecos. También me sorprende lo que dice Pedro. Él venía del FMLN, como pues, digo, del Frente Farabundo Martí, que es de izquierda, como alcalde. Hace dos gestiones de alcalde que poco tienen que ver con su rasgo de izquierda o de derecha. En realidad fueron alcaldías que fueron eficientes para sus vecinos, la de Antiguo Cuscatlán y luego la de San Salvador, y el tipo ahora se convierte en, es que, bueno, los más conservadores gringos lo traen a Estados Unidos, yo estoy en Washington, como speaker principal de una de sus jornadas de presentación de los candidatos como Donald Trump. ¿Cómo entendés vos ese tránsito tan rápido y luego la aceptación, el abrazo que él está recibiendo de parte de esa derecha tan conservadora? Lo ven como un ídolo.
Ahora, yo personalmente creo que Bukele antes no era de izquierda y ahora no es de derecha. Bukele es un líder que es muy pragmático y que abraza las cosas, los temas que más le convienen, ¿no? Ahora, es innegable ahora que esté politizando temas de ultraderecha, ¿no? Y por eso nosotros lo incluimos en el estudio, Y por eso nosotros estamos tan interesados en ver si había diferencias entre, no tenemos esos datos todavía comparados, pero entre la gente que vota a Bukele y la gente que vota a la ultraderecha en otros países de América Latina, ¿no? Yo creo que sí, es un líder que es, su ideología principal, digamos, es el populismo, y de ahí viene un poco ese pragmatismo, ¿no? Como antes se asociaba a un partido de derecha, ahora se asocian a su partido, a ningún partido, imagino que sea un partido de derecha, antes de izquierda, después de derecha, pero yo lo veo como un líder pragmático. Un líder que hoy en día está politizando el tema de la seguridad, pero a mí no me sorprendería sinceramente que en 5 años más esté politizando temas de igualdad, que son temas que históricamente han sido politizados por la izquierda, ¿no? Ahora, estudiar Bukele en este momento significa estudiar las políticas y las ideas que él está, digamos, llevando a cabo en este momento, ¿no? Por eso nosotros lo incluimos. Y con respecto a lo que tú decías de estas redes internacionales de
CEPAC.
conservadurista, la CEPAG, claro,
CEPAC.
yo creo que ese es un indicador también, ¿no? Porque estos líderes se juntan entre ellos, no solamente en esta ocasión, pero también en todo el evento del Foro Madrid, ¿no? Se juntan entre ellos porque evidentemente algo en común tendrán, ¿no? Más allá de las diferentes, digamos, especificidades de los contextos de cada uno de ellos.
Pero
Pero yo
no es
creo que nos tenemos que
nada.
ir a la pausa, pero yo
Sí, no, solo te quería
le
decir que no
pediría.
es nada diferente al foro de Sao Paulo o a las reuniones de Puebla. Es decir, las izquierdas, las derechas hacen sus reuniones y sus grupos
Por eso, pero si
internacionales,
hacen reuniones
¿verdad?
y se juntan
Claro.
todas esas personas, significa que algo en común
Ah,
tendrán,
claro,
más allá de lo que están
igual que en el foro
compartiendo.
de Sao Paulo, pues
Pero
tienen en común principios y deseos de generar dinámicas políticas distintas. Sí, eso ocurre en el mundo, sí.
Lisa, te
¿saben
propongo
qué?
que aceptes irnos a una pausa comercial y que volvamos para tener ya un breve periodo de cierre contigo, y sacar conclusiones de esto que hemos conversado. Te
Ajá.
agradecemos mucho que dispongas de este tiempo tuyo para
Te dejo
nuestros
plantear
oyentes y
la
para nosotros.
dejo
Sí, no hay
plantear la
problema.
pregunta al irnos a la
Sí.
pausa. ¿Qué va a pasar si Trump gana?
Lisa, ya Claudia, Lisa Zanotti, ese es el apellido. Están preguntando por ti algunos oyentes. Tu apellido encuentran mucha propiedad y mucha altura en la discusión que estamos teniendo contigo y celebran que Claudia te haya invitado. Yo también lo celebro. Lisa, Claudia te dejó planteada una buena pregunta. ¿Va a ganar Trump? Es lo que nos indican, pues, todos los datos hasta el día de hoy.
Sí, a ver, yo creo que mirar la encuesta ahora yo creo que sirve de poco, falta todavía unos meses y sabemos que últimamente la encuesta no ha dado como resultados muy certeros, digamos, pero hay como la gran mayoría de la encuesta, yo
Veo que
diría,
todavía tenés una esperanza por ahí adentro.
no lo sé, es que yo creo que hay que ser muy, muy cautos. Que la mayoría de la encuesta dan un empate técnico, digamos.
El americano no se preocupa por el americano real no se
No sé.
preocupa por la política, sino 2 días antes de las
Sí, yo creo
elecciones.
que Claudia
Una semana
tiene mucha
antes de las
razón.
elecciones.
Mirar la encuesta ahora tiene muy poco sentido. Creo que hay una buena probabilidad que Trump sí gane. Ahora que casi se han removido todos los obstáculos a su candidatura, ¿no? Con el fallo del Supremo en la semana pasada, donde que lo va a volver a poner en la papeleta en estados que la habían sacado, como Colorado, por ejemplo. Yo creo que Trump, a ver, todo el mundo habla de Trump, pero yo creo que Trump es el resultado de la radicalización del Partido Republicano que viene desde mucho antes, ¿no? Trump es un resultado, una consecuencia más que una causa, digamos, ¿no? Entonces el problema es que si dejamos de lado Trump y miramos los otros líderes del Partido Republicano, Son igual líderes mucho más radicales de lo que teníamos, de lo que el partido tenía 20 años, hace 20 años atrás, ¿no? Ahora sí creo que, y estoy de acuerdo, que Trump tiene buena chance de ganar. Creo que sí que Joe Biden a lo mejor no es el mejor candidato, por toda una serie de razones que se van haciendo más y más evidentes al pasar del tiempo. Sobre todo su edad, digamos. Y yo creo que si es que se da que Trump gane, va a haber problemas grandes, digamos, importantes para la democracia, porque vemos que estos líderes, digamos, ultras, cuando están en las instituciones, básicamente corroen la institución democrática desde adentro. Tú, Claudia, antes hacías el ejemplo de Orbán en Hungría, un poco eso lo que ha pasado, ¿no? Después de mucho tiempo en el poder, ya la institución, las divisiones de poderes, sobre todo en el caso de Hungría, es problemática. La división de poderes es una de los nudos centrales del sistema democrático, ¿no?